Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Javier Perea es CEO de Smart Protection, que es una empresa dedicada a luchar contra las retransmisiones piratas en Internet. Y mañana presentan un estudio donde se van a contar los datos referentes al mercado español o mercado mundial de las retransmisiones piratas.
Es mercado español, mercado español y latinoamericano, pero la nota en concreto hace referencia al mercado español.
Vale. Muy importante. ¿Cuando uno está viendo un partido pirata, está cometiendo un delito?
Pues sí.
Sí.
Con toda la... Sí, grande con mayúsculas.
¿Y qué le puede pasar si le pillan?
Bueno, el consumidor, diríamos, no tiene una gran pena, ¿no? Obviamente el problema está más en los que...
El que lo distribuye.
El que lo distribuye.
Y tiene una gran pena, porque yo luego veo el debate contra... O sea, el debate, el juicio contra Tarjeta Roja o Roja Directa, punto contra no sé qué. ¿Realmente les pasa algo luego?
Claro, fíjate que es complicado primero localizar a los piratas. Y una vez que los localiza, realmente demostrar culpabilidad.
¿Qué beneficios sacan los piratas? O sea, ellos cuelgan un partido y ¿cómo ganan dinero colgando ese partido?
Pues mira, tienes dos formas. Una a través de suscripciones a redes pirata. De acuerdo, que tú pagas una suscripción igual que Movistar.
Tú pagas menos dinero por ver el fútbol, por ejemplo. Sí.
Hay redes que se llaman redes de IPTV, que realmente son redes como Movistar o Netflix o cualquier otra, nada más que, pues, obviamente son ilegales y te piden una cuota pequeña porque puedas ver todo el fútbol y cualquier otra cosa que te puedas imaginar, ¿no? Y también la otra es la monetización a través de publicidad en la página que estás visitando.
Bueno, pues entonces habrá que sancionar también a las empresas que eligen páginas piratas para anunciarse, ¿no?
Bueno, muchas veces la propia empresa, la propia marca no es consciente, de acuerdo, de que su publicidad está siendo puesta en esa página, hay mucho fraude. Y por otra parte, hay compañías a las que no les importa tanto anunciarse aquí. Hablamos de juegos de azar, temas eróticos y cosas de esos barrios.
¿Cuánta gente ve el fútbol pirata? O bueno, el fútbol, digo. ¿El fútbol sigue siendo lo que más piratea a la gente en España o se piratean más otras cosas?
Sí, el estudio, Juanma, es de eventos deportivos.
Eventos deportivos.
El fútbol es el rey, sigue dominando, seguido por el tenis y luego el baloncesto. Pero quien se lleva palma con más del 60% es el fútbol.
¿Qué se piratea más? ¿La Champions, la Liga? ¿Qué es lo que más se piratea?
Bueno, en general cualquier evento que tiene audiencia. El pirata lo que busca es audiencia. Entonces un partido regional, un partido de poco interés, pues no tiene interés para el pirata porque no obtiene rédito. Un partido de Champions, un partido Madrid-Barça, cualquier partido en la cumbre, obviamente, pues tiene una mayor popularidad.
¿Cómo se encuentra a los piratas?
Bueno, es complicado. Fíjate, hay una cosa...
¿Qué están ahí encerrados en una casa con cables?
No, puede estar en cualquier parte del mundo.
¿Del mundo, eh?
Claro. Internet no tiene fronteras. Fíjate que hay una cosa importante para que... Y enlazo con lo que decías al principio... Juanma, de si alguien que ve un partido roba o no.
Sí.
¿Alguien se imagina, algún oyente se imagina que alguien va a estar en la puerta de un estadio vendiendo entradas falsas y que la gente entre al estadio y pueda ver el partido? ¿Alguien se imagina lo que duraría alguien haciendo eso? Minutos, ¿no? O sea, en nada, a esa persona que vende entradas falsas lo pillan y, bueno, pues tiene un problema. Bueno, en Internet es igual. O sea, alguien que coge una conexión legal y la reinyecta en Internet ofreciéndola de forma gratuita o contra publicidad, ¿vale? Está vendiendo entradas falsas. ¿Qué ocurre? Que cualquiera diría, joder, macho, ¿a quién se le ocurre estar en la puerta del estadio vendiendo entradas falsas? Y todo el mundo diría, esto es una locura. Tú, para entrar al estadio, tienes que pagar. Todo el mundo lo entiende. En el mundo físico, en Internet, no. Parece que Internet es la ciudad sin ley, donde cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque es Internet. No, es lo mismo. Al final, Internet es la distribución de un derecho que alguien ha pagado por ese derecho. Hay una industria detrás y enlazamos con lo que hablábamos antes, ¿no? Se generan ingresos para que el fútbol, la industria, pues sobreviva. Alguien está aprovechando de ese producto en su propio beneficio. No beneficia a la industria, no beneficia a nadie. Entonces hay que acabar con eso.
¿Cuánta gente ve el fútbol pirata en España?
Bueno, nosotros hemos hecho un estudio y el 56% de los encuestados, o sea, de la muestra poblacional, dice que lo ha visto, y el 75% dice que conoce a alguien
que lo ha visto.
Tú sabes eso de yo no, pero tengo un amigo que...
Bueno, sí, claro. Yo conozco gente que ha visto partidos pirata, claro. Lo que no sé si lo hacen habitualmente o... Es que también el fútbol ha bajado de precio. O sea, esto no es lo de antes, ¿no? O sea, claro. O sea, ahora mismo hay plataformas que por 10 euros o 20 euros te dan absolutamente todo.
Claro, efectivamente, yo creo que las plataformas han abaratado el acceso a contenidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay muchos contenidos y a lo mejor no todo el mundo pues tiene la posibilidad de poder acceder a todos, ¿no? Tienes pues películas en una plataforma, tienes fútbol en otra, tienes fútbol inglés en otra. Bueno, pues a veces no todas las economías pues dan para tanto.
¿Somos más piratas que los ingleses, por ejemplo, que tienen la Premier o menos?
Mira, fíjate, somos más piratas, lo que pasa que en Inglaterra han hecho algo distinto a lo que hay en España, por ejemplo. En Inglaterra hay una orden judicial que dice que ante una denuncia de parte, las operadoras tienen que bloquear las IPs que retransmiten, hacen retransmisiones ilegales. Claro, por ejemplo, nosotros podemos identificar en tiempo real quién es el emisor de una señal pirata, pero tenemos que notificarlo a la infraestructura que lo está operando. Puede ser un operador telefónico, puede ser un ISP, pero ellos no tienen la obligación de cancelarla. Cuidado, esto es importante. En Inglaterra ha salido una ley que sí obliga a todos los operadores a actuar.
En España se da la circunstancia de que el dueño de esa red, por donde van los datos, es el mismo que el dueño de los derechos del fútbol. O sea, Telefónica tiene los derechos del fútbol y además es el que da la red, que a lo mejor a través de su red están pirateándole los derechos.
Bueno, pero hay varias operadoras en España, no solamente es Telefónica, hay varias. Entonces, todas tienen que estar de acuerdo.
Sí, pero los derechos son de Telefónica del fútbol, digo.
Los derechos del fútbol, sí, son de Telefónica, efectivamente. Pero tiene que haber, si yo, por ejemplo, tú me bloqueas en Telefónica, yo me voy a ir por una IP de otro operador, porque Telefónica me bloquea. O sea, tiene que haber un consenso y una actuación conjunta. Entonces, aquí es un tema que conviene aunar varias voluntades, no solamente la capacidad técnica que existe, sino que haya una voluntad también, digamos, jurídico-política, que haga que eso se produzca.
¿Hay menos pirateo ahora que hace, por ejemplo, 2 o 3 años?
No, ahora hay más, porque la oferta,
¿hay más?
Claro, la oferta es mayor y es mucho más sencillo. O sea, antes para poder retransmitir un partido, pues tenías menos posibilidades que hoy. Hoy tienes fuentes de contenido de alta calidad en tu ordenador, en tu dispositivo. Entonces lo puedes reinyectar fácilmente a Internet.
¿Y esto va a tener solución alguna vez o no?
Bueno, la solución pasa por aunar voluntades. Primero hay capacidad tecnológica que existe. Esto no es, nosotros la tenemos y hay otros que la pueden tener también, ¿no? Existe que tiene que haber una voluntad jurídica y política para erradicar el problema. Ahora, ¿quién dice que obliga a las operadoras a cortar las IPs de los piratas?
¿Y no sería una solución ser más duro con el que lo consume?
Bueno, sería obviamente la educación del consumidor. O sea, que el consumidor entienda.
O sea, realmente, si yo sé que si veo un partido pirata o me meto en una web pirata, puedo recibir una sanción, eso sí me podría espantar, ¿no?
Bueno, está habiendo algunas actuaciones, sobre todo en el País Vasco, donde usuarios de consumidores de piratería están recibiendo cartas de productoras que están pidiéndoles un pago de una cantidad indebida.
Es que al final estamos quitando de responsabilidad a la gente que está cometiendo un acto que sabe perfectamente que es ilegal. Pero bueno, a mí como está en la red y como me lo sirve otro, claro. Que pague la responsabilidad otro y yo mientras tanto, mientras lo pillan, estoy disfrutando de esto. ¿No me va a pasar nada?
Exacto. Es importante, hay una parte de educación. O sea, el usuario tiene que entender que es un delito, porque parece que no es un delito. Como está ahí, yo lo puedo coger. Claro, es como si dice, bueno, pues me puedo colar al estadio, me cuelo. Pues no. O sea, nadie se intenta colar en un estadio de fútbol, porque además hay medidas que te lo impiden. Entonces, igual, yo no puedo ver una retransmisión pirata, porque es algo ilegal. También entiendo que la oferta tiene que ser más flexible y quizá adecuada a distintos usos. Si yo quiero ver un partido, a lo mejor no tengo que pagar una cuota de...
Por toda la liga, ¿no?
Por toda la liga, a lo mejor. Claro. Tienen que dar una oferta también flexible, ¿no? Que además la mayoría de gente que consume piratería pase a consumo de pago. Oye,
quiero pensar que toda esta gente que consume partidos así son gente joven, ¿no? Básicamente. No me imagino a gente mayor, ¿o sí? ¿Cuál es el perfil de edad?
Bueno, el estudio se ha hecho a varones entre 18 y 55 años. La mayoría, ¿vale?, son gente joven, pero hoy en día la piratería es tan sencilla, ¿vale? Tú vas a Facebook, a YouTube, y puedes encontrar un partido pirata.
¿En YouTube?
Sí, hombre, claro.
Uy, porque a YouTube, que es la web más visitada del mundo, porque no le dan un toque.
Porque para YouTube es muy complicado poder monitorizar todo el contenido.
Ya,
que...
Claro.
De hecho, YouTube nos proporciona herramientas a empresas como nosotros para detectar y eliminar en tiempo real cualquier emisión que identificamos como pirata.
Pues en Instagram pones una teta y te quitan la foto a la media hora. O sea, Instagram lo tiene controlado eso. El algoritmo de Instagram funciona que va muy bien, ¿no?, en ese sentido.
Sí, bueno, pues Facebook, YouTube son plataformas que están en contra de la piratería, que proporcionen herramientas para erradicarla, bien al poseedor del derecho o a empresas que trabajamos para ellos, con el fin de erradicarlo. Pasa que los piratas también son muy astutos y buscan sistemas de burlarlo. Por ejemplo, tú tienes un sistema que te está comparando la señal original con cualquier señal que se sube. Cuando hay una coincidencia, te la rechaza. ¿Qué hacen los piratas? Lo hacen en modo espejo. Hacen con un espejo y entonces ya no machea. O te la ponen con unos grados de inclinación o le ponen un pequeño marco para evitar el filtrado de YouTube.
Siro, ¿tú conoces alguna web pirata a estas alturas?
Sí.
Sí. Mónica, ¿tú?
Sí.
¿Uzquiano?
Pues no, la verdad es que me quedé en Roja Directa hace muchos años, ¿no?
¿Palomar, tú?
No, yo no, porque además soy muy malo ahí con esto, no.
Se lo decía antes a Javier, yo no es que sea honrado, es que nunca se ha sabido piratear absolutamente nada. ¿Senabre?
Mentiría si te digo que no, sí, las conozco. Pero también te digo, las conozco no quiere decir que las utilice.
Sí, pero...
sí que quiere decir que...
siempre, sí.
No, pero alguna vez lo he utilizado cuando me he quedado sin señal de un partido que no podía ver, pero también te digo que la calidad, como mínimo de las que yo conozco, es horrible. O sea,
claro.
aparte de ser ilegal, son, en el caso de cosas que yo he visto, algún partido de la NBA y tal, son cosas que se cortan cada 5 segundos, que te invaden a publicidad, o sea,
sí.
No es nada recomendable.
¿Tú, Joseba?
No, la verdad es que soy muy malo para las tecnologías, pero no.
Yo tampoco, ¿eh? Reconozco que no. Javier Perea, te agradezco mucho la visita al partidazo y nada, estaremos pendientes de por dónde evoluciona la piratería en España.
Gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Gracias a todos, compañeros, ha sido un placer. Adiós.
Adiós.
Se queda Joseba, llega al kilómetro. Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba, ¿qué tal?
No se habla de otra cosa que de la celebración de tu cumpleaños.
Es el último kilómetro 42 con Chema, ¿eh?
No te denuncio, ¿por qué?
Porque va a dejarle el atletismo, el running y se va a dedicar a la música.
Bueno, he visto un vídeo espectacular. Oye, ¿no tienes ninguna denuncia por ruido?
No, porque habíamos invitado a todos los vecinos.
Los tenías sobornados,
hombre, claro.
Estaban dentro de casa, participaban en la fiesta, con lo cual problema resuelto. Así
vale,
que
vaya fiesta, ¿eh?
Educados. Vaya fiesta.
Vaya fiesta.
¿Te la perdiste, Juanma?
Sí. Es que yo no soy muy de fiestas ya estoy medio retirado. Yo me dedico al deporte. No
porque no sabía lo que había allí.
Eso me han contado. Me han contado que estaba bien.
Una parrilla, unos mojitos. Había estado la cosa.
Un poco de todo.
Como tiene que estar. ¿Había pepinillos?
Pues fíjate que no, pero si lo llego a saber y conociéndome como me conocéis, seguro que si sabemos lo que vamos a hablar esta noche, lo hubiera hecho...
Claro, es que la pregunta, la gente dirá, vaya pregunta más extraña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene que ver con el running, tiene que ver con el deporte.
Sí, pues lo cierto es que hasta el día de hoy, fíjate, yo había pensado solo los pepinillos como, pues eso, para picar un poquito, para... Hay veces que me gusta, ¿no? Para tomar unas aceitunillas, son calóricos y dicen que no está mal, pero bueno, al final resulta que incluso pueden ayudar, ¿no? Pero esto tenemos hoy un invitado especial que nos lo va a contar mucho mejor que yo.
Sí, más que el pepinillo es el vinagre de los pepinillos, ¿eh? O sea, es el líquido en el que están metidos los pepinillos,
sí.
Y me mejor los cebollinos y esas cosas también, que por cierto yo detesto. A ver si lo han puesto de otro sabor.
Te queda un olor en la boca y en todo, sí, tremendo, sí, y en las manos. Sí.
Me imagino que habrán pensado en todo esto en Scientific Nutrition, y por eso está Javier Aguilar Juliá, que es el CEO de esta empresa, que ha lanzado, por cierto, al mercado el producto bajo el nombre No Cramp, que es no calambres.
Pero, a ver, ¿por qué?
Bueno, lo explica Javier.
Hola, Javier.
Buenas noches.
Buenas noches. Estás en COPE Sevilla.
Sí, aquí estamos para explicaros un poco el producto que hemos sacado al mercado, que os adelanto que es mucho más antiguo de lo que pensáis.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Vamos, no deja de ser un producto que, como estáis diciendo, es jugo de pepinillo, bueno, es el vinagre. Nosotros hemos usado el vinagre de manzana orgánico, que es alto en ácido acético, que su función, lo que realiza en el cuerpo, sobre todo, es con el grado de acidez que tiene, que por eso es lo que estáis diciendo, el tema del sabor, ¿vale? Que ahí no podemos hacer nada, es un reseteo en el cerebro, por decirlo de alguna manera, y fácil, que lleva que ese calambre que nos produce en el cuerpo, pues podamos solventarlo de una manera inmediata.
Vale.
Importante siempre tener una muy buena hidratación, que esto tiene que ser siempre un mecanismo de que nos saque de un atolladero, en un problema que no puedo continuar en una prueba y demás, y oye, necesito salir hacia adelante.
A ver, Javier, para los incrédulos, o sea, alguien que estemos, sí. O sea, se supone que nos ayuda con para tener menos calambres o que nos ayuda a nivel muscular, pero ¿cómo funciona una persona que se hidrate normal o cómo actúa o cómo hay que tomárselo y cómo habéis llegado a la conclusión que puede ayudar?
¿Cómo va esto? ¿En cantimplora o con ampollas o cómo viene esto?
Vale, mira.
Son muchas preguntas.
Sí, vale, estáis aturullando.
Vamos por partes.
A ver, vamos por partes. Dijo Jack el Destripador.
Exacto. La presentación que nosotros hemos hecho es en viales, para favorecer que la toma no tenga que ser un producto grande y que el deportista o en deportes de equipos, pues la persona encargada de la logística pues lo tenga fácil a la hora del transporte. Su función, como he dicho antes, es a nivel neurológico. No se sabe el por qué, a ciencia cierta. Esa acidez hace que el cerebro se resete y esa mala contracción, esa mala orden de contracción al músculo, pues que produce el calambre.
Pero hay que tomarlo, Javier, perdona, hay que tomarlo antes del entrenamiento, durante el entrenamiento o cuando aparece el calambre.
Imagínate, este es el mecanismo de emergencia para quitarte el calambre.
O sea, no hay que tomarlo todos los días cuando uno sale a correr. Es si tú sales a correr y tienes un calambre, que un calambre es una, digamos, un sobreesfuerzo del músculo, te tomas esa ampolla y tú más o menos a los 30 minutos estás recuperado del calambre.
30 segundos.
¿30 segundos?
Sí, entre 30 y 60 segundos, posiblemente, no en el 100% de los casos, pero en un alto porcentaje recuperas. De hecho, este tipo de producto se lleva comercializando en Estados Unidos, que como sabéis es la cuna de la suplementación deportiva hace ya varios años, pero que incluso antes de comercializarse, los nutricionistas de clubes de élite, incluso, ¿no? Sí. Aunque no fuesen de élite, preparaban este tipo de productos de manera artesanal o casera.
¿Es muy desagradable? ¿La ingesta es muy desagradable?
Has tomado cosas mejores.
Vale.
Pero una cosa, o sea, vamos a ponernos a nivel práctico. Yo estoy corriendo una maratón y resulta que cuando llevo una hora corriendo, hora y media, yo empiezo a tener los típicos problemas de deshidratación, que hemos sudado demasiado y pueden aparecer los primeros problemas de calambres, ¿no? O sea, y nosotros pues estamos acostumbrados que cuando llegas a mitad de la carrera, pues a tomar algún gel que te puedes tomar y eso te ayuda a recuperarte. Entonces, este jugo de pepinillo te lo tendrías que tener guardado para antes, lo que según has dicho, ¿no? Para cuando te da justo el calambre que lo puedas tomar, ¿no? Se supone.
Correcto. Sí. Correcto. Sería así la forma.
Esa.
Importante. Esto ya no es de Enocram. Has dicho que vas corriendo y cuando empiezas a deshidratarte o a notarte deshidratación, empiezas a hidratarte. Ahí viene el primer problema.
Debes estar hidratado durante toda la carrera, pero por lo que entiendo es un remedio que te ayuda cuando ya ha venido el problema. Estás totalmente hidratado y bueno, cuando aparecen esos problemas, pues que lo tienes que tomar, ¿no? ¿Y cuánta dosis es más o menos, para que me haga una idea? ¿Un traguito, chupito, 5 mililitros?
Yo me imagino como una ampollita, una cápsula, ¿no? Una cápsula, ¿no?
En este caso nosotros hemos hecho viales de 60 mililitros, pero no es necesario ingerir los 60 mililitros. En este caso... incluso no habría que incluso tragárselo con haciendo enjuagues unos 15-20 segundos, esa acidez, la lengua o en boca...
Provoca la reacción del cerebro.
Exacto.
Oye, Javi,
entonces, nosotros lo que buscamos es siempre la reacción del cerebro, no el aporte calórico, energético que pueda ser por tragarlo.
Que aporta el líquido, anda.
Oye, Javi, ¿se puede utilizar también como método preventivo o no? ¿O siempre después de...?
No, como método preventivo tenemos que utilizar otro tipo de... Bueno, vale, como he dicho, unas sales minerales, cualquier bebida isotónica.
O potasio, ¿no? Sales, que interfiera más en la no deshidratación.
Esto es cuando ya el soldado
está
tirateado.
Efectivamente.
Vale. Y hay que tener en cuenta una cosa, yo creo que hay que aclarar bien eso, que tú estás en un maratón en el kilómetro 20, te da un calambre, te tomas esto y no puedes... O sea, no te asegura que estés 60 kilómetros corriendo a toda leche sin que sufras otro calambre. O sea, que tiene un periodo de en el que
a partir de
ahí... Sí, de validez, ¿no?
Antes de que prescriba.
Vale. por hacernos una idea, como una vida extra, pero no infinita.
Claro, sí, sí. ¿Sabes lo que me estoy imaginando? Los de los pinchazos de las ruedas. Cuando se te pincha la rueda que le metes en la espuma, pues te aguanta unos kilómetros. Pero tienes que, cuando acabes, tienes que ir al taller. O sea que, sí, que más
de
o menos.
Hecho, nosotros, aunque lo hemos lanzado al mercado hace un mes más o menos,
¿sí?
con algunos de los clubes de fútbol que tenemos una vinculación en la temporada pasada.
Valencia, Betis y Racing de Santander, ¿no?
Eso, con eso sí, con eso tenemos unos acuerdos de colaboración. Pues con uno de ellos, pues la verdad que desde el año pasado, desde marzo aproximadamente del año pasado, empezamos a colaborar y con este producto en concreto, y la verdad que estaba muy muy contento y se vio el resultado como terminaron la temporada.
¿Cuánto cuesta un chute de estos?
Creo que el vial sale en 2,50.
2,50 el vial.
Sí. Bueno.
Y una cosa, Javier, ¿habéis hecho pruebas también con el pepinillo en sí? El pepinillo sigue, ¿no? O sea, si te comes el pepinillo en medio de
depende cómo esté de ácido.
Algo habrá.
Sí, claro. Si está muy ácido, por lo visto es lo que le llega al cerebro. Que mete
sí,
ahí
de hecho, la prueba en principio la hicimos con los pepinillos. Lo que pasa que nos quedó tanto caldo que al final decidimos que el caldo era lo que íbamos a comer cerca.
Claro. Hicisteis bien, para no tirarlo. Oye, Javier Aguilar, pues que haya mucha suerte con esto, ya lo probaremos, aunque yo últimamente no tengo muchos calambres.
Hombre, tampoco, no lo ha puesto muy bien, porque ha dicho, con lo que te ha puesto a ti del gusto, a qué sabe y todo, hombre, tiene que ser momentos de complicado, hombre, que el calambre sea peor.
Eso depende, porque hay gente a la que los pepinillos en vinagre le fascinan.
Sí, están ricos, pero te dejan tocado el aliento. Yo y luego hay otra cosa, hay gente que dice que es muy sano comer un diente de ajo por la mañana, y yo, sí, será muy sano, pero es que, chico, yo no me voy a comer un diente de ajo.
No hay que te aguante todo el día.
Claro, y aparte me muero. O sea, hay cosas muy sanas y muy buenas que para su padre, o sea, así de claro.
¿Qué dices, Javier?
Os mandamos una caja, la probáis y nos comentáis.
Yo tengo pepinillos en casa, ya les saco el vinagre. Oye, y los meto en una
cosa, cápsula. En un bote normal de pepinillos, ¿ese líquido nos valdría también para hacer la prueba o no?
Sí, pero entonces Javier
de
Aguilar hecho, no gana
ese
un pavo.
Fue el principio de todo.
Claro. Sí. Sí.
O sea, lleva alguna cosilla más trabajada, pero bueno, para neutralizar, a ver si engañamos a nuestro cerebro. Si tomamos un chupito para hacernos a la idea y hacemos el enjuague, lo mismo nos hacemos a la idea lo que hablas del sabor y de todo, ¿no? Yo tengo que reconocer...
Correcto, sí es verdad que le incluimos un poco de aceite esencial de eneldo que mitiga un poco el sabor, pero tampoco podemos desarrollar el producto con un buen sabor porque si no perdemos la eficacia, que es lo que os comentaba antes, en cuanto a la acidez.
Vale, Javier.
La que vais a liar, Javier, ahora va a ir todo el mundo de las carreras con los pepinillos colgados.
Sí, no, que una confesión, que yo de pequeño echaba mano al botecillo y bebía chupitos, yo de pequeño. O sea,
así estás, pues mira,
te lo prometo,
eso,
te lo prometo.
Estás. Oye, Javier, pues te cogemos el guante, nos mandas la caja y para tragarlo mejor, si quieres mandar jamón, pues para tragar mejor el líquido no hay ningún problema, ¿de acuerdo?
Yo me encargo de hacer los kilómetros hasta que lleguen los calambres.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. No cramp, no calambre.
Oye, gracias a Parra, que es el que ha hecho la gestión con Javier, que llevaba ya varias semanas ahí pendiente. A ver si habléis de los pepinillos. A ver si habléis de los pepinillos.
Pues mira,
bueno,
ya has
hablado.
Oye, curioso, pero lleva ya muchos tiempos. Sí, es verdad que hablaban de ello, pero son cosas de estas excéntricas que nunca sabes realmente si funcionan. Yo tengo que reconocer que lo había escuchado hacía tiempo, pero no sabía ni que funcionaba ni que lo estuvieran tomando equipos de fútbol, ¿no? De primer nivel, con lo cual...
Mira,
bueno,
veo aquí en el guión, los opositores reclaman nuestra atención.
Sí, señora, Chema, le están dando una tabarra que no veas.
Claro, es que el otro día jugaba mi hijo un partido en Carabanchel a las 9:00 de la mañana, 9 de la mañana, un sábado. Y yo voy para allá y de repente veo cientos de personas allí entrando en una especie como de parque y yo, lo primero que me sigo, ¿será un after lo que hay aquí? Una fiesta, te lo juro, yo digo, un sábado por la mañana, esta marabunta
claro
de gente, ¿qué estarán haciendo aquí? Y luego pregunté y me dijeron, no, estos vienen para oposiciones a bombero, pruebas físicas a bombero. Está todo el mundo con eso también,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro, bombero y policía, hay un montón de gente, sí, hay un montón de gente. Y han pillado a Chema y le he dicho, oye, ya os vale que no decís nada de nosotros. Digo, bueno, pues que nada, que le dé Chema unos consejos a la gente que está preparando.
Sí, porque,
esto,
porque
¿no?
Fíjate que pues muchas veces nos preguntan y a través de las redes, ¿no? De para pruebas en concreto de todas las que tienen, ¿no? Pero sí que es cierto que con el 1000, que es una prueba que tienen que realizar, pues tienen sus dudas, ¿no? Y el otro día, pues eso, me he cruzado varios oyentes que nos escuchan y dicen, ¿por qué no habláis un día de los opositores o lo que deberías hacer?
¿En cuánto tienen que hacerlo, el 1000?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. No tengo ni idea. Me imagino que... Míralo si quieres, Joseban. No tengo la menor idea, pero son, tiene que hacer una batería de pruebas. Y bueno, al final, yo sobre todo, en vez de decirles lo que tienen que hacer, yo creo que le tendríamos que decir lo que no debería faltar en su entrenamiento. Seis cositas muy básicas. Una es la base aeróbica. ¿Tú te acuerdas, Juanma, que me decías el otro día que empezabas a correr y rápidamente te cansabas, sí, y que se te disparaba el pulso? Pues bien, no tenías como esa base aeróbica que es necesaria a la hora de hacer cualquier tipo de planificación. Con lo cual, algo súper importante que no deben olvidar nuestros opositores es esa base aeróbica, que hay que trabajarla, pues eso, de la mejor forma. Esta vez se puede hacer, aunque tengamos que hacer un 1000, podríamos combinarla con trabajo en bicicleta, elíptica, natación, corriendo. O sea, podemos hacer un tipo de trabajo de carga aeróbica que es la que nos va a dar el sustento para luego ir haciendo otro tipo de, pues eso, cargas de trabajo. Luego, para asimilar el ritmo, si estamos hablando de 1000 metros que tenemos que correr a una velocidad determinada, lo que deberíamos hacer es dividir ese 1000 en series más cortas para acostumbrar a nuestro cuerpo a correr al ritmo de carga. Es decir, podríamos hacer series de 200 al ritmo supuestamente que iríamos a correr el 1000. De tal forma que obligamos a nuestro cuerpo a que asimile e interiorice al ritmo al que nos vamos a enfrentar cuando estamos haciendo esa prueba de 1000. O sea, sería un poquito trabajar los ritmos de la prueba de carrera dividiendo ese 1000 en fracciones. Otra cosa que deberíamos trabajar, las series intensas. ¿Por qué? Porque nos van a dar la mejora a nuestro ritmo de carga a la carrera. Deberíamos hacer un día, podríamos hacer series cortas, es decir, pues de 200, 300, incluso 400, y podríamos incorporar algún tipo de serie un poquito más larga. Podríamos pasarle de nuestra distancia a 1000 metros y podríamos trabajar tampoco muchas series, ¿no? Pero sí que es cierto, el trabajo corto e intenso y un trabajo un poquito más largo y no tan intenso, pero sí el trabajo de series que nos puede venir estupendamente bien. Luego otra cosa, otro tipo de trabajo, el fartlek. El fartlek ya hemos hablado alguna vez, que es un juego de carrera, y este tipo de trabajo que es aeróbico y anaeróbico porque nos obliga a trabajar de forma intensa, también nos va a ayudar en la recuperación, porque no paramos y estamos haciendo un ejercicio muy intenso y esto nos va a ayudar a que recuperemos un poquito mejor. ¿Qué más cosas? La técnica de carrera. Si queremos mejorar nuestra economía de carrera y nuestra eficiencia, sobre todo, o sea, ser capaces de correr más cansándonos menos, deberíamos trabajar la técnica de carrera, que si somos capaces de correr más y mejor, pues eso, nos vamos a cansar y vamos a hacer pues ese 1000 de la mejor manera posible. Y por último, el trabajo de fuerza. Imprescindible el trabajo de fuerza. No solo porque si hacemos un buen trabajo de fuerza va a disminuir el riesgo de lesiones, sino que ese trabajo muscular es clave para ser capaces de correr un poquito más. Así que, si nos hablan de qué debe tener un trabajo de un opositor que está preparando el 1000, pues eso, una buena base aeróbica, trabajar los ritmos de carrera, implementar el trabajo de series cortas y largas, eso, cortas para trabajar de forma intensa para mejorar nuestro ritmo de carrera, incorporar fartlek, ese trabajo aeróbico y anaeróbico que nos ayudará en la recuperación, técnica de carrera, imprescindible para correr un poquito mejor y que seamos más económicos y eficientes, sí, y sobre todo el gimnasio, el trabajo de fuerza con gradas, con escaleras, que nos va a ayudar a eso, como digo, sobre todo a minimizar el riesgo de lesiones y a llegar con la musculatura.
Estaba viendo el cuadro de la Policía Nacional, va por puntos.
Sí,
va
entre, por puntos. Entre 20 y 2, ¿no?
Yo tengo de 0 a 10. De 0 a 10, por lo menos en
yo el tengo año... el de bomberos.
El de la policía va de 0 a 10. Si haces los 1000 metros en 3 minutos 49 segundos o más, 0 puntos. 3.49.
Estamos hablando de 16 por hora.
Yo tengo el de bomberos y es la mejor marca, te dan 20 puntos si haces 2.50 o menos.
Eso es. Aquí 2.54 o menos te dan 10 puntos.
Aquí 20. Y dice,
pero, por ejemplo...
Y la marca mínima es 3.14. Te dan 2 puntos. Pero si haces más de 3.14, 0.
Pero 3.14, 1.000 metros en 3.14 es una barbaridad.
Y con 3.14 te dan 2, ¿eh? 2 de 20.
Sí, por ejemplo, el que has dicho, el 0 de 3.49, eso es un ritmo más asequible, pero ya 3.14 ya tienes que estar, por eso hablábamos de trabajar los ritmos.
3.14 en la Policía Nacional son 7 puntos, ¿eh?
Sí, sí, o sea que es un trabajo bastante exigente, tienes que estar en forma, no todo el mundo. Sí, sí. No todo el mundo. Y 2.50, para que la gente no se olvide, 2.50. Es lo que hace el amigo Kipchoge, las 2 horas, o sea que estamos hablando ya de,
perdona,
de ritmos importantes.
¿Tu récord de 1000 cuánto es, Chema?
Pues fíjate, yo quedé subcampeón de Europa en Göteborg, terminando en 2.31 el último 1000, del 10.000. Lo que pasa es que nunca he entrenado, no he hecho una prueba de 1000 como tal, o sea, he hecho un 3.000.
2.31 después de 9.
El último.
Después de 9.
Joder. Y entrenando, he hecho pues alguna vez 5 o 6 miles y los 3 últimos por debajo de 2.30, pero 2.29, 2.28. No he conseguido bajar más porque era no tan explosivo y me movía en esos tiempos que no estaba mal, pero estoy hablando de mis mejores momentos.
Qué duro, ¿eh?
Y con esos tiempos, bueno, más que de sobra.
En todos los chicos y chicas que están preparando posiciones para bombero, policía y tal, y de verdad que
hombre, de hecho, cada vez hay más academias dedicadas exclusivamente a
preparar a la gente para hacer oposiciones a policías y bomberos, ¿eh?
Uh-huh. Yo pensé que eran academias teóricas, no de físicas, pero ya
no, son de las dos cosas, físicas y...
Sí, sí.
No, y la gente le dedica muchos meses, para llegar a la mejor forma posible, porque al final hay mucha gente que se prepara y al final, como todo, tienes que llegar muy en forma y por eso surgen las dudas, ¿no? Pero desgraciadamente tienes que entrenar y no puedes descuidar, no hay una forma mágica para entrenar solo el 1000, porque tienes que entrenar todas las pruebas, con lo cual tienes que hacer lo que os decía antes, al final un trabajo completito para poder hacerlo bien. Oye, por cierto, Juanma, ¿qué has hecho hoy? Que hoy me has hecho el hombre más feliz del mundo, 40 minutos.
40 minutitos ahí suaves.
Bueno, qué alegría me ha dado cuando te he visto.
Sí, tierra, muy suaves, pero muy
bueno,
bien,
Bueno, pero sí, estamos empezando.
Y lo mejor es que toco rotuliano y no me duele, o sea que eso es lo mejor. Chemita, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego por la tarde con el partido Alavés Atlético de Madrid y luego con el Barça Valladolid. Y a las 11:30 más partidazo con el resumen de la jornada y con la previa a lo que va a ser un gran miércoles de fútbol. La radio nunca para, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.